Costa Viva.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Como siempre, empezamos Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano, hasta las 2 de la tarde, haciendo un pequeño alto en el camino, ya sabes, a la 1 del mediodía, retomando de nuevo a la 1:20. Mucha información para contarte en esta jornada de hoy. Mucha información, claro, como no, de pandemia sanitaria y otros asuntos municipales, y con la mirada puesta muy especialmente en Viveiro en este día, en la ciudad do Landro. En un ratito vamos a disfrutar de un espacio especial dedicado para Viveiro que ha realizado Julio Carballal, una entrevista con la alcaldesa de la localidad, María Albureiro, y posteriormente, luego a partir de la 1:20, escucharemos también a la concejal de Turismo. Tienen mucho que contarnos sobre el ayuntamiento, las infraestructuras, las posibilidades futuras, el remonte, claro, por supuesto, la situación que tenemos, los presupuestos, proyectos, en fin, hoy mucho de Viveiro, pero también mucho de todo lo demás. Quédate con nosotros, ya sabes, las sintonías 88.8 de la FM y en el 99.7 en la zona de Viveiro. Esto es Costa Viva. Y como arrancamos en este momento, echamos una ojeada por la ventana y hoy nos ha tocado el día nublado, al menos está más nublado en la zona de Ribadeo. Ya sabes que por aquí cambia bastante la cosa, pero bueno, hay predominio de nubes, se espera algún claro, sobre todo a partir de la tarde. El día de ayer fue bastante bueno en general, día de playa, soleado, tremendo, ¿no?, con temperaturas elevadas. Hoy ha tocado la nube, estamos en 21 grados y medio temperatura en Ribadeo y todo cubierto por el momento, pero con vientos débiles. Luego veremos el pronóstico meteorológico, situación de tráfico, y ahora hacemos un repaso de la información en titulares que nos trae Hijos de Ramón Rubal de Alfoz. Ellos son expertos en aprovechamiento forestal. La pandemia sigue subiendo, sí, sigue subiendo, aunque parece que se aprecia un ligero relajo de incremento, es decir, no va tan rápido hacia arriba, pero va. Por el momento sigue en ascenso en Viveiro, hoy son 9 casos más los que han salido, están en 230. En Burela 10 casos más, están en 152. Foz suma 6, están 141. Ribadeo suma solo 1, fíjate, está en 90. Cervo suma 3, está en 42. Mondoñedo suma 1, está en 22, y en Barreiro se quedan como estaban, están en 15. Son los que tienen las cifras un poquito más llamativas de los ayuntamientos, pero recuerda, la incidencia en la mayor parte de la Mariña está por encima de los 250, en la mayor parte, y la situación preocupa y mucho, como reconocía el propio gerente sanitario Ramón Ares. No solamente es preocupante eso, también es preocupante que no nos tomemos así como muy tranquilamente lo de que, bueno, esto le toca a los jóvenes, apenas lo padecen, con lo cual no van a colapsar la situación sanitaria. Ramón Ares nos decía también en una entrevista en esta emisora que, ojito, que ya se está notando una mayor presión hospitalaria. De hecho, hoy hay 8 personas ingresadas en el Hospital La Mariña con COVID. En el día de ayer eran 6. Pero además, pues es que hay personas que están vacunadas y que están padeciendo la enfermedad, y algunas de esas vacunadas ya también necesitan ingreso hospitalario. Vamos a escuchar las declaraciones de Ares, porque claro, efectivamente, esto no nos gusta escucharlo a nadie y no resulta agradable.
No tenemos el dato, sí sabemos que hay vacinados, que sean de forma asintomática o con una clínica muy leve, que son positivos, sobre todo en gente mayor, vemos que está pasando, pero no tenemos el dato. También gente mayor que ingresa, sea vacinada por la nueva infección. Entonces, casi a mitad de los ingresados es gente mayor de 60 años.
Ojo, entonces, porque claro, a lo mejor la infección les llega por los jóvenes lo llevan de una forma más asintomática o más leve, pero también a gente vacunada le está llegando y necesita ingreso, que no son todos los casos, que estén tranquilos, pero bueno, que tengamos cuidado todos. En fin, así sigue la historia. En esta jornada de hoy se están llevando a cabo cribados. En Burela y en Cervo tocan el cribado esta mañana, es de 1000 personas hasta las 2. A ver si hay suerte y hay afluencia en el pabellón Vista Alegre. Y en Cervo es en horario de tarde, de 4 a 6 en el pabellón municipal de Abeiga. Lo mismo, hay que cruzar los dedos para que haya bastante afluencia de gente, porque la media de personas que acuden a un cribado de estos, que se llama población de 18 a 30 años, es de un 41%, bastante escasito. Hablaremos de otros asuntos. Las pérdidas en hostelería en Ribadeo se calculan entre un 50 y un 80%, según constatan desde ACISA, que piden que, por favor, se deje abrir con todo el aforo, ya que tienen que pedir tantos papeles para que la gente entre en el interior de los locales. Se notan las anulaciones en hoteles y mala imagen de la localidad. Luego movidas entre empresarios hosteleros y clientes, que a lo mejor pues desconocen las normas porque vienen de fuera. Y claro, no le gusta a uno que le empiecen a pedir algo pues que puede resultar tan privado como: enséñame sus papeles, su DNI, el certificado de vacunación, pues mira, ya me voy a otro lado. El caso es que ya se están generando esas complicaciones y no gustan a nadie. Hay una sensación desagradable de malestar, y ojito, porque también esta tarde hay un comité clínico de la Xunta de Galicia, a ver si se toma alguna otra decisión que nos afecte. En principio parece que los incrementos de casos son un poquito más leves o con menos velocidad que en estos días de atrás, pero nunca se sabe. Luego hablaremos de mal olor en Ribadeo, porque la viceportavoz del PP, Elena Sierra, reivindica una programación seria de limpieza de contenedores y que deje de llamar sucios a los vecinos. El equipo de gobierno, que además de recoger la basura de una forma más asidua, que de paso baldeen, porque si recogen y no baldean, eso huele bastante mal después. Y también en Burela hablaremos de la hipocresía que denuncian desde el Partido Popular del alcalde, también con respecto a la limpieza de las fincas. Y en materia de infraestructuras, los populares instan al gobierno a corregir el agravio que sufre la provincia de Lugo por la falta de conexión con Madrid vía ferroviaria. De estos y de otros asuntos vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos. También de un suceso llamativo. Ya sabes que nuestros mares no son una broma, y este fin de semana un susto en una playa de Barreiros. El domingo, un guardia de vacaciones que está destinado a la comandancia de Lugo le salvó la vida a un hombre. Se estaba ahogando en una playa de Barreiros, en Fontela Balea. El caso es que el bañista, de avanzada edad, estaba un poquito lejos de la orilla, se encontró con que no podía, era incapaz de volver a la arena. La gente empezó a alertar en el punto de la playa, escuchó a alguien gritar, el guardia, y allá que se metió al agua y consiguió sacarlo a la orilla sano y salvo. Estaba de vacaciones, estaba tomando el sol y, bueno, pues estando a gusto en la playa, y le tocó realizar ese rescate. En fin, estos son algunos de los temas que vamos a tratar en esta jornada de hoy, y te hemos traído en titulares con Hijos de Ramón Rubal de Alfoz.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Ahora vamos a ver el pronóstico meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Está el cielo cubierto por el momento, sobre todo en la zona de Ribadeo, y se espera la apertura de claros a partir de la tarde con viento débil del norte. Tenemos 21 grados, superando la máxima prevista para hoy. Mañana miércoles, ¿qué? Nubes y claros, algún claro mayor por la mañana, pero luego por la tarde más cubierto, vientos débiles y variables, y las temperaturas entre 15 y 20 grados. Probabilidad de lluvia, un 40%. Vamos, parece que mañana será un día bastante parecido o similar al de hoy.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
¿Y el tráfico?
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Hoy no hay queja, se circula bien por las carreteras de Mariña Occidente y también por el Alto do Fiouco y la Autovía del Cantábrico, sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
20 minutos para la una del mediodía, nos teletransportamos directamente a Viveiro y además pues escucharemos a la alcaldesa de esta localidad de la ciudad de Olandro con todas esas novedades sobre su concello. Vamos a ello.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues hoy nos hemos acercado hasta el ayuntamiento de Viveiro, al municipio de Viveiro, en pleno verano y bueno, en el corazón de la Mariña, para conocer a través de su alcaldesa, María Loureiro, cuestiones interesantes de este municipio turístico, pero mucho más que turístico. María, buenos días.
Hola, buenos días.
Pues muchas gracias. Gracias por acogernos aquí. Estamos además en el ayuntamiento, ¿eh? Bueno, ahora mismo no vemos demasiada actividad en esta plaza, la plaza del ayuntamiento, preciosa, por cierto, con sus galerías blancas. Bueno, el viejo ayuntamiento, la biblioteca, el nuevo ayuntamiento. Un entorno precioso, pero me imagino que Viveiro, en pleno mes de julio, en agosto, en el verano, es un bullicio, ¿no?
Sí, trabajamos pues desde la Concejalía de Turismo pues para descentralizar y desfocalizar pues lo que es las vacaciones y, claro, y el turismo, ¿no? Viveiro, pero bueno, es inevitable que en julio y agosto pues sí que es verdad, sí, que es de las épocas del año que más gente hay, viene a Viveiro. Y este año, bueno, pues a pesar de todo lo que está aconteciendo en cuanto, sí, pues a la
COVID,
pandemia, pues sí que es verdad que bueno, pues que hay ciertas vicisitudes que vamos afrontando día a día, pero sí que es cierto que está viniendo mucha gente. Cada vez pues viene muchísima gente, pues yo creo que siempre digo que somos unos privilegiados, uh-huh, porque Viveiro pues podemos disfrutar de mar y de montaña.
Totalmente,
de playa,
sí,
depende,
sí,
pues según nos levantemos, que nos apetece ir al monte, a la montaña, bañarnos al río, pues creo que pocas localidades pues tienen, claro, ese privilegio, y Viveiro pues sí que lo tiene.
Pero además, de los mejores restaurantes, de no solo de la Mariña y de Lugo, sino incluso de Galicia.
Y sí que es verdad que la gastronomía pues es un referente en nuestro concello, y hablar de gastronomía pues no tenemos que olvidarnos de nuestra merluza del Pincho de Celeiro.
Claro, claro, famosa en el mundo entero prácticamente.
No, y aparte pues tengo que decir que pues este año y el año pasado no se pudo celebrar esta fiesta gastronómica que se celebra en Celeiro, donde todos los vecinos y vecinas de Celeiro están implicados en esta fiesta, pero sí que tengo que decir que la fiesta merluza de Celeiro pues es una fiesta gastronómica de las pocas que ofrece pues un mismo producto que es la merluza en 7 modalidades,
bueno,
distintas,
sí,
entonces sí,
sí, sí
que
sí,
es
sí,
verdad que...
O sea, que
pues,
da mucho de sí, vamos, es...
Pero sí que tenemos una amplia calidad de restaurantes y de pequeñas tabernas que,
claro,
ofrecen pues un producto de calidad y productos típicos de Galicia y,
claro,
y de nuestro concello.
Como estamos hablando con María, que es la alcaldesa, María Loureiro, alcaldesa de Viveiro, vamos a preguntarle un poco más por el municipio. Es decir, ahora mismo, para los no iniciados, los que no conozcan Viveiro, les animamos a que vengan aquí a conocerlo en verano, en invierno, cualquier época es buena, cuando esto pase la Semana Santa, una tradición impresionante, en fin. Pero, ¿cuántos habitantes tiene Viveiro? ¿Cómo ubicamos a Viveiro dentro de la provincia de Lugo?
Viveiro es el tercer concello con más población y más importante de la provincia de Lugo. Uh-huh. Está Lugo, Monforte y Viveiro. Tiene una población de 15.500 habitantes que durante, pues, en determinadas épocas del año, pues Semana Santa, el verano, pues incluso se llega a triplicar.
Claro.
Y es pues una ciudad que tiene pues los encantos de un pueblo. Que bueno, es una ciudad tranquila, los que tenemos niños pues estamos, pues las familias que vienen a Viveiro pues es un pueblo tranquilo,
sí,
pero sí que es verdad que tienen los servicios de una ciudad,
claro,
pues aquí tenemos pues prácticamente todos los servicios y sí que, claro, que podemos ofrecer ya no solo en verano sino todo el año pues una gran oferta, actividades culturales, turísticas y del día a día, tenemos actividades deportivas, escuelas de deportivas de diferentes modalidades, uh-huh, bueno, pues que una que cualquiera familia que venga a Viveiro, pues a vivir, que invitamos, pues
claro,
sí que es cierto que bueno, que con los servicios de una ciudad y el encanto de un pueblo, pues qué más se puede pedir. Es cierto que este último año pues subimos un poco en empadronados por la pandemia, porque hay mucha gente que trabaja fuera del concello de Viveiro, pues que es de Viveiro y o que viene a Viveiro pues habitualmente, sí que es, vino a vivir por el teletrabajo.
Claro,
entonces sí que notamos pues ese aumento, pero sí que es cierto, bueno, pues que es a nivel nacional, ¿no?, que está bajando pues el...
Claro. Habla usted de una cuestión muy interesante, que es el teletrabajo, y para eso se necesitan determinados servicios y facilidades, por ejemplo, comunicaciones, telefonía, internet. ¿Cómo está Viveiro?
Bueno, evidentemente tenemos, pues hay zonas de parroquias pues que aún pues... pues no ha llegado aún lo que es la wifi, pero sí que desde el concello pues intentamos pues dar ese servicio a todos los vecinos y vecinas.
Claro.
Sí que tenemos pues algunos sitios concretos que, bueno, pues eso ya estamos con las compañías telefónicas y ahora con el tema pues de las subvenciones que está dando pues la Xunta, el gobierno. A nivel europeo pues sí que es cierto que, bueno, pues que intentamos cubrir lo más posible, pero sí que cada vez pues evidentemente pues plaza hay wifi, en la biblioteca, en los diferentes centros sociales de las parroquias pues también hay wifi. Sí que es verdad que intentamos acercar esas nuevas tecnologías pues a esos núcleos que están un poco más aislados.
Claro. Y en el tema de comunicaciones por carretera, por así decir, digamos, porque bueno, aquí siempre estamos hablando de la famosa vía rápida que está inconclusa, que sería, digamos, bueno, pues un empujón importantísimo, ¿no?, para potenciar esta zona. ¿Cómo está el tema de...? Hay buenas carreteras, a Viveiro se viene muy fácil, pero nos falta una autovía.
Sí. A ver, aquí tenemos dos asignaturas pendientes que creo que es fundamental para el despunte total de nuestro concello. Una es, digo ya a nivel ya grande, ¿no?, que una es pues la vía de alta capacidad, es decir, a Viveiro tienes que venir a propósito.
Claro.
Yo siempre digo, ¿quién viene? Vuelve, repite, pero a Viveiro tienes que venir a propósito.
Sí,
entonces
sí que
es verdad que necesitamos una vía alternativa, ¿no? Y por otro lado también está el plan general, ¿no?, que es fundamental. Ahora tenemos unas normativas urbanísticas muy restrictivas. Sí, pues que tenemos, pues que hay muchas grandes empresas internacionales a nivel pues de alimentación que quieren venir a Viveiro, pero claro, no tenemos ahora mismo nuestra normativa, no se puede.
Nos permite.
Entonces estamos trabajando en el plan general para, contamos pues bueno, que a lo largo de este año y parte del otro pues ya lo podamos sacar adelante, porque creo que sería el punto definitivo, ¿no?, para que nuestro concello un poco pues sí que saliera pues ya a nivel ya lo grande,
claro,
¿no?
Claro.
Y después, claro, tenemos pues un parque empresarial que ahora mismo pues ya está despuntando, pero bueno, pues que cuando en otros ayuntamientos vecinos pues en épocas de bonanza económica pues hacían parques empresariales, aquí pues llegó tarde el parque empresarial, llegó tarde Mali Arrastres,
claro,
en una crisis profunda en el 2008, y bueno, sí que costó pues desarrollarlo.
Sí, sí, sí.
Ahora sí que está despuntando, y bueno, y estamos pues un poco con Xestur, que es la empresa, para poder un poco pues conjuntamente con el concello pues también pues que un poco desarrollarlo cada vez más.
Claro. Uno de los grandes objetivos, sin duda, y por lo que veo, digamos, es un objetivo de los que se marca para digamos, por lo menos tener iniciado en marcha antes de que finalice esta legislatura, ¿no?
Sí, eso es
uno de los grandes objetivos.
Claro, eso es nuestra asignatura pendiente y es en lo que estamos trabajando.
Claro. Y digo yo, María, no sé si dentro, al margen, digamos, o sobre eso, un plan de rehabilitación integral del casco histórico, porque estamos viendo aquí una plaza maravillosa, pero al mismo tiempo vemos, bueno, pues que hay algún edificio que no está en el mejor estado de conservación que desearíamos, digamos. ¿Eso cómo se puede gestionar?
Hay zonas pues que están más,
claro,
más afectadas que otras. Es cierto que bueno, durante pues unos años, cuando hubo pues más ayudas económicas de rehabilitación, la gente se animaba. Sí que es cierto que hubo unos años que las ayudas se redujeron y ahora, bueno, empieza a verlas. A ver, sí que es cierto que yo creo que el casco de Viveiro pues es como el resto de cascos de Galicia, que sí que es verdad que hay zonas pues más deterioradas, de casas que bueno, pues que está en un mal estado, ¿no?
Claro.
Entonces el concello de Viveiro pues tiene tres opciones siempre, normalmente de oficio, requerir, ¿no?, que se, bueno, por lo menos evitar el peligro,
claro,
de a los
viandantes, derrumbe, etcétera, seguridad.
El problema que nos encontramos es que hay muchas casas que los dueños fallecieron hace tiempo y que no se encuentran pues a los propietarios, y por tanto para actuar de oficio el concello pues necesita una tramitación jurídica que no es llegar, y a veces,
claro,
pues sí que parece que las cosas son más fáciles desde fuera.
Sí.
Y después, ¿sabes qué pasa? Que hace unos años sí que hubo pues muchas casas que se rehabilitaron en el casco porque había ayudas. Y claro, las ayudas eran ayudas importantes, entonces la gente se animaba. hubo unos años que se redujeron esas subvenciones y ahora empieza a volverlas a ver, y sí que vemos pues que cada que ya empieza pues la gente a animarse. Pero es cierto que, bueno, pues el casco histórico, yo vivo en el casco histórico, pero todos tienen sus pros y sus contras, los aparcamientos,
claro.
Y pero bueno, desde el concello ya te digo, estamos, y incluso tuvimos una reunión hace poco con el director general de vivienda para integrarlo en el plan de rehabilitación, uh-huh, integral, y pues poco a poco, ¿no? Y pues desde el concello intentar pues que, bueno, que la gente se vaya animando, y después pues también nosotros requerir y ponernos a veces pues en aquellos que sí, que ya no se les notificó,
claro.
Pues que tienen que arreglar las casas, pues que las arreglen, ¿no? Y estamos con sanciones pues importantes, porque creo que quien tiene una propiedad tiene que mantenerla bien. Entonces, pues eso es un poco, desde el concello en este caso estamos siendo un poco más estrictos pues por ese tema, ¿no?
Sí, es algo que es impopular, pero que es necesario, evidentemente, porque si no, vamos, acabaría con un deterioro impresionante. Y por cierto, digamos, esta situación del casco histórico, ¿de qué modo afecta, beneficia o no al comercio, restaurantes, bares, tiendas de otro tipo de servicios, que bueno, siempre ha sido un referente en Viveiro? Es decir, Viveiro, sí, era un gran centro comercial abierto, es decir, en, sí, la calle. ¿Sigue, sí, funcionando, no, así?
Sí, Viveiro, pues tenemos un comercio muy bueno, un
claro,
comercio de calidad.
De prestigio, de calidad, sí.
Sí que es verdad que ahora pues están pasando un bache muy grande, una época dura por el tema del COVID. Llevamos más, casi 2 años con esa, sí, situación, con los cierres perimetrales. Viveiro fue uno de los grandes afectados.
Sí, sí, es verdad.
En cuanto pues a estos cierres que hubo, estas restricciones, y entonces sí que es cierto que bueno, pues ahora no están pasando por un buen momento, pero sí que es cierto que están aguantando, mm, y podemos ver pues que de momento, pues aunque hubo pues algún cierre definitivo, sí que es verdad que sobre todo por los comercios que llevan toda la vida están ahí luchando pues para seguir, ¿no?
Claro, claro. Una cuestión, María, antes comentábamos ya que el Plan General de Ordenación Urbana es básico y es uno de los grandes objetivos de esta legislatura, pero bueno, digamos ahora mismo, si usted tuviese la bola mágica para decir, bueno, yo dentro de 2 años, cuando sean las próximas elecciones, quiero dejar esto hecho, ¿qué dejaría usted
pues
terminado?
Un montón de cosas.
Por eso, las más importantes.
Bueno, evidentemente,
que todas no van a ser posibles, ¿no?
Bueno, pero evidentemente el plan general, que es fundamental, claro, te diría la vía de alta capacidad, pero por lo menos
bueno, pero
proyectada.
Sí, efectivamente. Por aquí estamos todavía con la discusión de si hay puente,
cierto,
de si no hay puente,
sí,
de por dónde,
sí,
va o no por dónde,
pues,
no va.
Y tenemos una reunión pendiente con la Consellería de Infraestructuras, pero sí que es cierto, y sobre todo, bueno, pues yo siempre, nosotros hablamos, evidentemente, con proyectos grandes, uh-huh, pues, seguir despuntando el plan industrial, ¿no? Para,
claro,
traer empleo al concello de Viveiro, pero sí que también nosotros valoramos mucho el día a día de los vecinos, y sí que es cierto pues que hay pues algunas parroquias que, bueno, pues que no tienen todos los servicios, temas de saneamiento,
sí,
y yo creo que sí que es fundamental, ¿no? Ese, uh-huh, el saneamiento en todas las parroquias, que a veces pues es inevitable la situación económica. Llevamos pues no llevábamos ni un año de gobierno municipal, y
sí,
8 meses
la pandemia,
y apareció la pandemia,
claro,
y tuvimos, bueno, pues unos presupuestos de emergencia con el apoyo de, bueno, de Por Viveiro, un plan de reactivación económica para los sectores más dañados, y por eso pues nos trastocó un poco lo que es nuestra programación,
claro,
de obras en cuanto pues, pero bueno, a ver si retomamos, y sí que bueno, que fundamental es eso, el plan general y el día a día de los vecinos, sobre todo pues de las parroquias,
claro,
que son pues, los núcleos.
¿Cuántas parroquias tiene el municipio de Viveiro?
Viveiro tiene 12.
12 parroquias. Bueno, tampoco son demasiadas, lo que pasa que, bueno, imagino que algunas están bastante,
sí,
alejadas,
sí,
del casco,
sí,
urbano,
son extensiones, o sea,
claro, son grandes,
extensión grandes, sí.
Entonces dotar de todos,
sí,
los servicios, alcantarillados, traídas de aguas,
llega, sí. Sí que es verdad que desde que Melchor entró en el 2003 hizo un plan de saneamiento, uh-huh, en todas las parroquias, y vamos poco a poco, pero sí que es verdad que no damos llegado a todo porque económicamente es inviable.
Claro. Efectivamente, bueno, recordamos que estamos en Viveiro, eso es evidente, ¿no? Y estamos charlando con María Loureiro, que es la alcaldesa de esta bonita ciudad, donde ahora mismo está saliendo ya el sol, y la verdad es que luce todo con mucho más,
sí,
más brillo, evidentemente. ¿Qué presupuesto manejas, María? ¿Cuáles son las herramientas para atender a todas estas necesidades?
Sí, bueno, pues Viveiro tiene un presupuesto aproximadamente de 9 millones de euros. Y bueno, pues la mayor parte del presupuesto va destinado a servicios sociales,
uh-huh,
todo lo que es servicios sociales, ayuda a domicilio, el plan de emergencia social,
sí,
y este año, pues este
claro,
último año
todavía,
si cabe más. Y bueno, pues es un presupuesto, a veces pues nos cuesta cuadrarlo, porque evidentemente
claro,
mantenemos los servicios, te decía antes, Ibero tiene todos los servicios que, o sea, que podemos tener, y de momento pues no quitamos ningún servicio. Entonces, al mantener los servicios, pues sí que es verdad, a veces pues es muy difícil mantener servicios, mantener el día a día, el mantenimiento pues de todo, que es todo,
claro,
el concello,
claro, sí.
Y hacer pues nuevas obras, ¿no? Pero sí que es cierto, bueno, pues gracias pues a la ayuda de la Diputación de Lugo, que nos va ayudando pues en obras así importantes, pues vamos tirando el día a día. Y además, pues eso, que este año pues también el plan de reactivación económica, que lo sacamos adelante, el segundo plan, tanto para la hostelería como para aquellos comerciantes y autónomos que no entraron en el primer plan de reactivación económica, pues también una partida importante de más de 200.000 euros van para ese, claro, van para ese plan de reactivación.
Claro, María Lobreiro, la alcaldesa de Viveiro, es también diputada provincial. Entonces, bueno, ya que nombraba las diputaciones, me gustaría un poco hacer una reflexión. ¿Cuál es el papel de las diputaciones ahora mismo? Porque, bueno, últimamente ha estado bastante cuestionado si eran necesarias, si no eran necesarias. ¿Usted como alcaldesa y como diputada, cómo lo ve?
Sí, mira, yo como alcaldesa y como diputada, pero en este caso, pues, llevo más tiempo de alcaldesa.
Claro.
Sí que es verdad que, bueno, que nosotros, pues, gracias a la Diputación de Lugo, pues, salimos día a día, ¿no? Nosotros, pues, de otras administraciones.
Que saca de los apuros, por así
decirlo.
Claro,
decir, como
poco,
puede
¿no?
ser, pues, de la Junta de Galicia tenemos las subvenciones que nos corresponden por ley, los
por
fondos europeos,
etcétera,
sí,
claro.
Pero no tenemos convenios extraordinarios ni que el Concello de Viveiro pues debería de tener, pues porque mire, es lo comentábamos antes, es el tercer concello más importante de la provincia de Lugo, ¿no? Pues, en población ya.
Sí.
Y sí que es cierto que, bueno, pues la Diputación, en cuanto pues asesoramiento jurídico, que parece que no, que es pues
sí,
lo
es
que la tramitación que nos va llegando día a día, todo eso es, tenemos el apoyo de la Diputación,
claro, claro.
Además pues de personal, reclamaciones administrativas, jurídicas, o sea, todo lo que es, tenemos todo el asesoramiento, y eso pues es un coste económico que si no lo tendría la Diputación, pues después, bueno, pues el día a día y el plan único, que nosotros pedimos un plan único a la Xunta, como pedimos pues como tiene la Diputación de Lugo, ¿no? Que se le da a todos los concellos en función de su población,
una cantidad
de dinero, ¿no? Pues, pues sería.
¿Esa cantidad es con fines, por así decir, finalistas, o digamos es el ayuntamiento el que decide cómo lo gasta?
Tiene, o sea, son, sí, tiene diferentes.
Sí,
sí que es verdad que estos últimos años con el tema del COVID sí que nos dejaron un poco pues al concello pues decidir, evidentemente, pues lo que comentábamos, se nos trastocó toda la programación de gobierno, pero sí que es verdad que son 500.000 euros destinado a obras, a actividades culturales, a servicios sociales, es decir, sí, a ayuda a domicilio, sí que están destinados, y claro, es una inyección importante. Al Concello de Viveiro le corresponde 500.000 euros.
Claro, claro, claro. Un gasto importante, bueno, hay muchos gastos, ¿no? Como acaba de contar María, como todos imaginamos y suponemos en un ayuntamiento, pero todos los alcaldes coinciden que uno de los gastos importantes es mantener en un estado aceptable la red de carreteras. Eso pasa también aquí en Viveiro.
Sí, la red de carreteras, o sea, nosotros tenemos pues paseos marítimos,
claro.
Tenemos
áreas recreativas,
sí, las áreas recreativas. Claro, a veces es imposible llegar por cuerpo material que tenemos, con el personal, ¿no?
Y además, este año con la lluvia, con la temperatura alta, las áreas recreativas, especialmente complicado mantenerlas a punto.
Nos comió, nos está comiendo, ahora estamos también, pues ahora también limpiando, porque es verdad que otros años, pues desde el área de obras, el concejal de obras, pues tiene organizado, ¿no?
Claro.
Pues a esta zona dos o tres veces al año, a esta zona más, y este año, bueno, pues evidentemente nos colocó. Y es lo que decía yo también, que económicamente, pues con el tema del COVID, que se nos, a todos los concellos, pues se nos mandó,
sí, disparó el gasto,
las actividades, se... claro, refuerzos de limpieza, refuerzos de tal, pues evidentemente nos cuesta llegar pues a las zonas pues que
claro.
Antes llegábamos pues antes.
Claro, claro. Para finalizar ya esta entrevista, ¿cómo definiría la alcaldesa, digamos, el municipio de Viveiro para alguien que no lo conozca de una forma muy breve y muy clara?
Cierto.
Esa frase, ese claim que engancha.
Pues Viveiro es un paraíso, ¿no? Un paraíso, y lo que digo yo, que podemos disfrutar, según nos levantemos, podemos disfrutar.
Decides, mar, montaña,
sí, mar,
río.
Montaña, sí.
Efectivamente.
Es que no todos los sitios pueden.
Evidentemente, evidentemente. Porque aquí tenemos esas alturas como el Monte San Roque,
sí,
de 300
Montefaro,
o 400
sí.
metros, Montefaro, que está ahí cerca, y todo eso lo tenemos pues a un paseo del centro,
sí.
Caminando, es decir, un kilómetro, dos kilómetros. Y tenemos la playa, menos, ¿no?
Sí, la playa también, la de playa. Covas, podemos ir andando.
Pues se puede ir andando, efectivamente.
Sí.
Y después todo el litoral de Viveiro, que es bastante amplio,
sí.
Cuenta con arenales fantásticos, vamos, de encanto, además, algunos de película.
Y el paseo
¿eh?
Del río Landro, y sí que es verdad que, bueno, pues tenemos.
Sí, les animamos a que vengan aquí a conocerlo, ¿eh?
porque Viveiro hay que vivirlo, hay que conocerlo. Y como tú decías, bueno, pues el que lo conoce, si puede, se queda.
Sí, seguramente. Quien viene, repite.
Efectivamente, efectivamente.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, María.
Adiós.
Gracias.
Encaramos el futuro con ilusión. Clínica Veterinaria Occidente cuenta con nuevas instalaciones en Ribadeo, en la calle Alza 1. Más de 200 metros dotados con las últimas novedades en equipamiento para seguir ofreciendo lo mejor de nosotros a vuestras mascotas. Bajo la dirección técnica de Arturo Vijande y con un amplio equipo de profesionales, Clínica Veterinaria Occidente, recientemente distinguida como Clínica Amable con los Gatos por la Sociedad Internacional de Medicina Felina. Clínica Veterinaria Occidente, con el aval de Sociedad Veterinaria de Leo.
Comenzamos con el asunto pandémico y después seguimos con otros temas, porque la pandemia ocupa los primeros planos en estos últimos días de las noticias. Está incrementándose el número de casos, sigue todavía en ascenso. Parece que ha reducido un poco la velocidad de ese ascenso, pero siguen subiendo. En La Mariña, en esta jornada de hoy hay 8 personas ya ingresadas en el hospital que son positivas con COVID. En el día de ayer eran 6 y parece que no, pero bueno, la presión hospitalaria también se nota un poquito mayor. Y en eso insistía desde el Sergas Ramón Ares. Ojito, que no nos vayamos a pensar que esto nada, porque los jóvenes lo padecen poco. Bueno, hay gente que ya ha tenido necesidad de un ingreso en los hospitales, tanto de Mariña como del resto de la red provincial, puesto que claro, en el ULA, como es más grande, ya tienen más casos.
Pues preocupante. Preocupante porque ya empezamos a tener una presión hospitalaria importante. Es cierto que tenemos 6 na Mariña, pero bueno, tenemos 20 en Lugo, volvemos a ter pacientes en la unidade de críticos do ULA, que levábamos unha semana sin pacientes en críticos. Total temos, pues, é 2 en Monforte, total son 28 pacientes ingresados, que bueno, que xa nos empeza a preocupar, porque non nos temos que olvidar que estamos no mes de agosto, estamos no período que a xente tamén ten dereito pues, aos seus días de descanso e de vacación, e que non temos as plantillas ao completo como temos o resto do ano, co cual sí que nos preocupa moito a presión asistencial que estamos a pensar.
Ha señalado 28, son 30, porque los 2 de La Mariña se incorporaban también las últimas horas, no estaban en ese cómputo que él tenía, el cómputo con los 6 de La Mariña, son 8 de La Mariña, con lo cual hay 30 personas ingresadas en hospitales en la provincia, y les preocupa, claro, les preocupa. Entre tanto, los cribados con poca asistencia normalmente, a ver cómo funcionan los de hoy. Esta mañana en Burela hasta las 2 de la tarde está teniendo lugar, y esta tarde en Cervo. En cuanto a los del fin de semana, muy poquito, muy escaso, 41% de los llamados de entre 18 y 30 años de edad. Y también nos habla Ramón Ares de la vacunación de esas personas de entre 16 y 18. Es por autocita. Y claro, ellos piden, pero se les va poniendo las vacunas que quedan de los que no van cuando les ha tocado, por alguna razón. Y también ha destacado el hecho de que hay mucha gente que está fallando. Según van reduciendo el número de años, según va bajando el número de años, pues cada vez va menos gente a la vacunación, ¿no? Y entonces, ¿esto a qué se debe? Se debe en muchos casos a que tienen otros planes o que están de vacaciones o que les viene mal.
También estos grupos de edades, tenemos que decir, los grupos de 30 a 40 años, creo que estábamos de 20, de 40 a 30, sí, creo que estamos acabando, pues casi un 20-25%, dependiendo de los días, los citados no venen. Bueno. Entonces, estos restos de xente de vacuna que non se usa deste grupo, o que nos está permitindo pois abrir, empezar a vacinarse aos de 16 a 19 anos. Pero tamén outra característica que a vacinación, que o porcentaxe de xente que se ven a vacinar, según vamos baixando de idade, o porcentaxe de xente que non ven é maior, non porque non queiran vacinarse, sino porque non lles veñen ben o día que se lles chama. Está de viaxe ou que está fora, que non lleven ben ese día, pero bueno, é unha tendencia que é algo que estamos observando.
Ojito a eso. Y como decíamos, la vacunación para los de 16 a 18 por autocita y con las vacunas que no se aplican a esa gente que va fallando en la vacunación cuando les llaman.
Como sabe todo la gente, abreuse para mediante autocitación do grupo de 16 a 19 anos, nos temos pois en total 500, 700 800 entre Ula, a Mariña, no Hospital de Burela e no Hospital de Monforte. Temos 2 días a semana con estas citas para o grupo de 16 a 19 anos, que tamén comenzamos esta semana a vacinar. A vacina está indo ben, de todas as vacinas que temos, e por conxunto de área, temos xa, a día de hoxe, o 66,2% de toda a población xa vacinada coa pauta completa.
Ajá.
Pero bueno, faltanos por facer un esforzo, sobre todo no grupo de menores de 30 anos.
Ahí están, y a esos son los que le están llamando en estos días, ya en esta semana, los menores de 30 años, a ver si eso va también con agilidad y con poco rechazo, quiero decir, con poca gente que falte. En este día de hoy, en cuanto a las cifras, como decíamos, han incrementado los afectados en nuestra comarca de Mariña, aunque parece que suben un poquito menos. En Viveiro tienen 230 afectados, son 9 más que ayer. En Burela, 152, 10 más que ayer. En Foz, 141, 6 más que ayer. En Ribadeo, 90, 1 solo, 1 más que ayer. En Cervo, 42, 3 más que ayer. Mondoñedo suma 22, 1 más que ayer. Y Barreiros tiene 15, igual que ayer. Son los que tienen esas cifras un poquito más llamativas, ¿eh?, dentro de los ayuntamientos, los que se salen un poquito de las cifras. Esta tarde-noche, comité clínico, y a ver si no se toman más medidas. Seguimos hablando de otros temas, no solamente de cribados. Las pérdidas para la hostelería. Ojito, que esto no es una broma y está preocupando muchísimo a la hostelería. Ese alto nivel de restricciones obliga a pedir certificado de vacunación, PCR, antígenos. Esto no sienta bien a todo el mundo, sobre todo si viene de fuera y no se saben nuestras normas. Así lo explica Jesús Pérez de ACISA.
No ha sido un buen fin de semana en absoluto. Hay que destacar que era el fin de semana del apóstol, de la fiesta del apóstol, y que para ser dicho fin de semana ha sido muy malo, tirando a nefasto. Estamos teniendo muchas quejas por parte de la hostelería. Estamos hablando de pérdidas entre un 50 y un 85% en la hostelería. Estamos hablando de cancelaciones en el sector hotelero por culpa de la mala imagen que se está proyectando de Ribadeo y de la zona por cómo se están transmitiendo las informaciones, sobre todo por parte pues de las autoridades competentes, y de las restricciones. Las restricciones no son lógicas, están causando un agravio a la hostelería en general, está causando enfados dentro de los hosteleros, están causando enfados con los clientes y de los clientes con los hosteleros, y está causando situaciones, por decirlo así, vamos a dejarlo, en incómodas entre clientes y hosteleros. Hay que tener en cuenta que los clientes que vienen de fuera no conocen las normas, por lo tanto, hacer unas normas que solo las conocemos los gallegos, o en este caso pues las personas que estamos en los municipios de restricción alta, tiene muy poco sentido hacerlo de esta forma. Pero bueno, en fin. El resumen es que la hostelería de la zona está muy enfadada. Es una situación que perjudica gravemente a la hostelería y que esperamos se cambie. Nosotros le proponemos a la Xunta, ya que, bueno, si el criterio va a ser que se exijan estos certificados de haber pasado la enfermedad, de estar vacunado, de tener un PCR, pues que si al menos esa es la condición, que nos permitan trabajar al 100% en interiores y al 100% en terrazas bajo esa condición, para poder compensar tan siquiera las pérdidas, porque, bueno, hay situaciones ahora mismo en hosteleros que están trabajando mucho menos que el 50% de la caja o de la capacidad de trabajo que tenían, y están, por tanto, perdiendo dinero con lo que conlleva haber tenido que contratar previamente camareros con los que ahora no saben qué hacer.
Pues un problema, desde luego. Seguimos, 30 minutos pasan de la 1 del mediodía. Vamos a hablar enseguida de otros asuntos a nivel municipal en la localidad de Ribadeo, pero antes un par de consejos publicitarios.
Faime caso, non busques mellores prezos porque non os vas a topar. Mobles Folgueira leva máis de 60 anos ofrecendo os mellores prezos do mercado en mobles e artigos para o teu fogar. Si buscas bons prezos, Mobles Folgueira. Si buscas facilidades para pagar, Mobles Folgueira. Si buscas aforrar, non o penses máis, Mobles Folgueira é a solución. Máis de 60 anos sendo a tenda do pobo e a tenda onde mercar. E ademais, símbolo de aforro, Mobles Folgueira. Máis de 60 anos amoblando os fogares da Mariña.
Consigue una titulación oficial con gran demanda laboral, porque ellos nos han cuidado toda su vida. Ahora nos toca a nosotros. Ciclo medio de atención a personas en situación de dependencia. Reserva tu matrícula en el Centro Privado Amariña de Burela, en el teléfono 982 58 50 98 o visitando nuestras instalaciones. Abuelos, os queremos. Academia Amariña, todo ano para ayudarche.
Vamos a ello, de esos asuntos municipales en Ribadeo, empezando por la limpieza o falta de ella. La ausencia de limpieza, la mala planificación en la recogida de basura, la falta de baldeo a la hora de limpiar los contenedores, que necesitan también un poquito de agüita para no emitir malos olores, es denunciada por el Partido Popular, en concreto por la viceportavoz Elena Sierra, que no se cansa de reivindicar siempre lo mismo, un plan ordenado de limpieza. Pero insiste, ellos transmiten lo que le viene al fin y al cabo diciendo el vecindario, que están, pues se están quejando por el mal olor y por el retraso en la recogida de basuras, pero dice que el equipo de gobierno no le hace ni caso. Es la viceportavoz del PP.
Desde nuestro grupo llevamos mucho tiempo reivindicando la limpieza de contenedores, sobre todo porque nos lo piden los vecinos de Ribadeo, pero no nos hacen ni caso. En verano todos sabemos que la población se incrementa, los restaurantes tienen más afluencia de gente, por lo que la basura también aumenta. Y el atraso en la recogida de los contenedores hace que de ellos se desprenda un olor insoportable. Existe en este gobierno una gran desprogramación en la recogida de la basura, y cuando ésta se recoge no se baldea, lo que se provoca ese hedor que tanto visitantes como vecinos tenemos que soportar. Ribadeo está sucio, los contenedores pasan días sin recogerse y baldearse, y esta es la imagen que se proyecta a nuestros visitantes y vecinos. Exigimos una programación seria de limpieza. Deje de echarnos la culpa, de llamarnos sucios, y ponga más interés en mantener un Ribadeo limpio.
Hay que de la crítica y reivindicación al mismo tiempo de la popular, y dejamos a un lado la crítica para hablar de actuaciones del equipo de gobierno, también en la localidad de Ribadeo, como la licitación del arreglo integral de varios caminos, de varias parroquias también de la localidad, de la Villa del Interior. La inversión asciende a 212.000 euros, según destaca el concejal de Medio Rural, y el plazo de ejecución 2 meses para todas aquellas empresas que estén interesadas, que pueden ya presentar sus proyectos.
Pois xunto cos traballos de rebacheos que estamos levando a cabo nestes días en moitos dos camiños municipais do noso concello, queremos dar un novo impulso importante á mellora da rede viaria municipal. Así, estamos licitando nestes días o arranxo integral de varios camiños das parroquias da vila e das parroquias do interior. En total serán uns 212.454 euros de diñeiro público dun programa que levamos a cabo conxuntamente o Concello e máis a Diputación de Lugo. Neste caso, e como outras veces, tivemos en conta as opinións das asociacións de veciños das parroquias para ir dando prioridade aos camiños que elas nos suxeren, sabedores de que non se pode nun ano acometer a mellora de todos e cada un dos camiños. Este sistema estámolo levando adiante dende hai tempo, con notable éxito, e confiamos seguir así. En poucos anos teremos os camiños principais das nosas parroquias nun estado aceptable. Agora, o que pretendemos executar é a mellora dos firmes con aglomerado asfáltico en quente, previa limpieza das gavias. Logo do aglomerado botaráselle zahorra aos corredores laterais para garantir máis anchura e máis seguridade. Tamén se procederá a sinalizar tanto horizontal como verticalmente. O prazo de execución destes traballos será de 2 meses. E as empresas interesadas en participar nesta licitación teñen toda a documentación na plataforma de contratos do sector público, xa que esta licitación, como as últimas que estamos a facer, é por procedementos de contratación electrónica.
Las palabras de Marcos Villamil, el concejal de Medio Rural en la localidad ribadense. Más de Ribadeo, desde el responsable, en este caso, de la Concejalía de Medio Ambiente, tanto Ayuntamiento como a CISA, que es la Asociación de Comercio, animan al comercio y a la hostelería a utilizar el servicio de recogida de cartón puerta a puerta. Ya está operativo todos los martes y los jueves por la tarde, y el concejal de Medio Ambiente, que es Jorge Díaz, explica que lo que quieren es que entre todos se colabore y ofrezcan una mejor imagen de Ribadeo. De hecho, Jorge Díaz ha subrayado que cuentan desde hace ya años con ese servicio de recogida cartón puerta a puerta, que funciona martes, jueves a partir de las 5 de la tarde y está destinado a ellos, a comercio y a hostelería. Es algo exclusivo que les facilitan y pueden reclamar que les pasen por ahí, pues poniéndose en contacto con un teléfono. Es el 664-000932. 664-000932 para la recogida de cartón puerta a puerta, pero en comercios y hostelería, ¿eh? No a los particulares. Por otra parte, el Ayuntamiento de Ribadeo ha firmado con un convenio con ACISA para seguir impulsando esas actividades que organizan, llevar adelante determinadas iniciativas por un importe de 15.000 euros, según destaca el concejal de Comercio, Pablo Vizoso.
¿Qué vais a vivir? Para acabar los objetivos precisos que nos marcamos, que son principalmente seguir apoyando el comercio del sector servicios de Ribadeo, apoyar el consumo en clave local, llevar adelante iniciativas de innovación, de transformación digital, de difusión de nuestro pequeño comercio, y también iniciativas formativas y de promoción turística y comercial. De este xeito tamén amosamos unha vez máis o compromiso do Concello coa actividade asociativa, precisamente para que Ribadeo siga sendo, e incluso incremente, a súa notoriedade como referencia dun comercio próximo e de calidade e como un destino turístico principal e seguro.
Ahí quedan. Un asuntillo más relacionado también con Ribadeo, mañana y pleno, y entre los puntos del orden del día, recuerda que se van a aprobar los festivos locales 16 de agosto y 8 de septiembre, además un suplemento de crédito para adquirir un nuevo vehículo para la policía local y habilitar recursos necesarios para un convenio extraordinario, este del que hemos hablado con ACISA, de los 15.000 euros, y también la retirada del título de alcalde honorífico a Francisco Franco Saavedra. En realidad fue dado por la corporación en el año 1939. 38 minutos pasan de la una del mediodía.
Ahora sí, duerma pierna suelta, no le molestarán ni los precios. En Muebles Toa llega por tiempo limitado y en exclusiva 50 días de oro en colchonería. Sí, sí, has oído bien, 50 días de oro en artículos de descanso solo en Muebles Toa. Muelles, visco, látex, a precios bajos, tan bajos que te sorprenderán. En Muebles Toa seguimos con fabricación propia, con muebles hechos totalmente a la carta. Visítanos en Muebles Toa, la avenida Diputación 20 Xove, o Muebles Toa, la avenida de Asturias 2, Ribadeo. También puedes seguirnos en Facebook.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Michelin y Goodyear. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Eso. Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
Colchonerías García. Colchonerías García, tu tienda de descanso en Viveiro. Colchonerías García, en calle Lodeiro 6, bajo, frente al puerto deportivo. Colchonerías García, en Viveiro.
Seguimos con más asuntos en nuestra zona de la Mariña Lucense. Echamos una ojeadita también al municipio de Burela, porque pues porque ahí desde el Partido Popular también critican el asunto de la limpieza, en este caso por la limpieza de fincas. Desde el equipo de gobierno, el alcalde anunciaba el otro día que se va a proceder por parte del ayuntamiento a la limpieza de esas fincas privadas que no las hayan adecentado, con evidentemente el coste que les repercute después a esas personas, a los propietarios, y si no, determinados determinadas multas o sanciones en caso de que proceda. Y desde el PP lamentan la hipocresía del alcalde respecto a este asunto, puesto que está promoviendo la bandera negra para las playas de la localidad. Condenan este asunto, mientras en realidad está señalando que las playas, como por ejemplo el vertido de Amarosa y demás, tienen las aguas limpias y demás, y que son dignas para el baño. Vamos a escuchar a Manuel Rocco.
O señor Llano foi cómplice durante todo este último ano dese tal e como ele indica problema medioambiental de salubridade e de risco de incendio do que agora culpa aos propietarios e propietarias das fincas da nosa vila, porque o Grupo Municipal Popular lle advertiu en numerosas ocasións, tal e como se pode comprobar tanto nas diversas notas enviadas aos medios de comunicación como nas actas de varios plenos, que o Concello debía de colaborar cos propietarios das fincas de Burela actuando de forma subsidiaria, tal e como o establece a lei, para facerse cargo da limpeza daquelas fincas que non cumprían cos debidos requisitos de ornato e limpeza. Durante todo este tempo, fixo caso omiso en todas e cada unha das numerosas ocasións en que se lle advertiu desta situación, polo que nos parece francamente hipócrita a actitude do rexedor municipal, ao exixirlle á veciñanza de Burela que cumpra coa lei cando el non está a dar exemplo diso mesmo. Consideramos, polo tanto, que debería de ser un pouco máis comedido á hora de sinalar tan descaradamente aos veciños e veciñas de Burela, xa que el foi corresponsable desta situación, que agora considera tan alarmante. E insistimos, cando, a pesar de todas as numerosas advertencias que lle fixemos ao respecto, o único que fixo foi mirar para outro lado. Noutra orde de cousas, o señor Llano atopa día a día novas formas de poñer en risco o presente e o futuro da nosa vila, nesta ocasión no referente ao turismo, cunha canalización que desemboca na propia praia da Marosa, e que, ante o asombro dos propios veciños e os turistas que ali se atopaban, se puxo a verter auga á propia praia. Lembremos que na actualidade conta cunha bandeira azul. Segundo se nos indicou, o cheiro da auga que de ali salía era pestilente. Non acabamos de entender por que os señores Llano se empeñan en darlle a razón aos promotores da bandeira negra para Burela, pois con este tipo de situacións iso parece que é o que pretende. Dende o Grupo Municipal Popular entendemos que esa canalización conta con todos os permisos de costas e que, con total seguridade, está preparada para aliviar augas pluviais. O que non pode ser é que se efectuara a contratación da recollida do lixo e limpeza viaria máis cara da historia do Concello de Burela, a cal ten como misión, entre outras, manter limpos os sumidores da nosa vila, e que se deixara sen limpar o que evacúa cara a un dos emblemas de Burela, a Praia da Marosa. É precisamente para este tipo de toma de decisións tan simples, polo que vostede, señor Llano, cobra de todos os veciños da nosa vila un dos maiores soldos de toda a Mariña como alcalde. Fágase, pois, dunha vez merecedor del.
Aí queda a crítica del Partido Popular en Burela sobre o asunto das fincas, o vertido na Marosa, etcétera, etcétera, e asuntos de limpieza, higiene e salubridade. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y hablarte también de otros asuntos relacionados también con el occidente asturiano y, por cierto, con formación para el empleo, porque en Ribadeo durante esta semana puedes apuntarte para mejorar tu formación y además con buenas posibilidades de empleo futuro.
Faime caso, non busques mellores prezos porque non os vas a topar. Mobles Folgueira leva máis de 60 anos ofrecendo os mellores prezos do mercado en mobles e artigos para o teu fogar. Si buscas bons prezos, Mobles Folgueira. Si buscas facilidades para pagar, Mobles Folgueira. Si buscas aforrar, non o penses máis, Mobles Folgueira é a solución. Máis de 60 anos sendo a tenda do pobo e a tenda onde mercar. E ademais, símbolo de aforro, Mobles Folgueira. Máis de 60 anos amoblando os fogares da Mariña.
Encaramos el futuro con ilusión. Clínica Veterinaria Occidente cuenta con nuevas instalaciones en Ribadeo, en la calle Alza 1. Más de 200 metros dotados con las últimas novedades en equipamiento para seguir ofreciendo lo mejor de nosotros a vuestras mascotas. Bajo la dirección técnica de Arturo Vijande y con un amplio equipo de profesionales, Clínica Veterinaria Occidente, recientemente distinguida como Clínica Amable con los Gatos por la Sociedad Internacional de Medicina Felina. Clínica Veterinaria Occidente, con el aval de Sociedad Veterinaria de Leo.
Asturias, le echamos una ojeada ahí, en la zona del occidente, porque el gobierno de Asturias saca a licitación en 470.000 euros aproximadamente la mejora de la carretera que une La Caridad y Sueiro, en el Franco. Las empresas interesadas en esta obra pueden presentar las ofertas hasta el 19 de agosto y tendrán que subsanar los baches, fisuras, zonas descarnadas que deterioran el firme, llevando a cabo una serie de actuaciones en la cual también utilizarán métodos constructivos, maquinaria especializada y demás. Esto sobre el franco, pero en materia de carreteras, en la tarde de ayer la responsable del PP en Asturias junto con el diputado Mario Garcés estuvieron en Cangas de Narcea hablando de otra carretera muy necesaria, la que articularía el suroccidente, la AS63, que se retrasa y se retrasa. Mario Garcés dice que es el momento que tiene que estar consignado en los presupuestos generales del Estado.
Está ahora mismo el Gobierno Socialista elaborando el proyecto de ley de presupuestos. Probablemente tendremos conocimiento de él la última semana del mes de septiembre. Ahí tienen que estar perfectamente identificadas las anualidades para todos los proyectos viarios y evidentemente para la autovía del suroccidente. Si consideramos que no están suficientemente dotados los recursos, si consideramos que se ha producido un alargamiento, una prolongación indebida del plazo de ejecución de las obras, evidentemente presentaremos las enmiendas correspondientes y le pediremos al Partido Socialista y a sus socios que sean coherentes.
Pues ahí quedan las declaraciones de Garcés. 14 minutos para las 2. Hablemos de futuro profesional, de la formación para el empleo, porque el CIF Porta Dauga de Ribadeo oferta plazas en el ciclo medio de instalaciones eléctricas y automáticas y normalmente tienen gran demanda laboral. A lo largo de esta semana todavía estás a tiempo. Nos lo explica el director Isidro Verdeal.
O ciclo medio de instalaciones eléctricas e automáticas en dos ciclos que levan moitos anos implantando en CIF Porta Dauga, habendo gran demanda por parte do tecido empresarial da comarca para a colocación do alumnado que cursa este ciclo. Sin embargo, temos moi pouco alumnado interesado en cursalo, co consiguiente risco de que quede suprimido da oferta educativa do CIF Porta Dauga, sendo unha mágoa, porque no centro tamén ofrecemos a posibilidade de continuar estos estudos cun ciclo superior da mesma especialidade. Os requisitos de acceso son os habituais para un ciclo medio: unha titulación de secundaria, ter superada a prova de acceso a ciclos medios ou ter estudios superiores a estes. Agora mesmo as plazas están liberadas, polo que a xente interesada pode presentar a solicitude ata o vindeiro venres 30 de xullo.
Hasta o próximo viernes, Corre. A que esperas? Que isto tiene futuro e futuro laboral é importante. En estos últimos 13 minutitos vamos a turistear un poquito por Viveiro, ¿eh? Vente con nosotros con Marisol Rey, la concejal de turismo, y de la mano de Julio Carballal a continuación.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues conocemos ya algo más, mucho más de Viveiro y mucho más que tenemos que conocer, lógicamente, porque, bueno, María, la alcaldesa, nos hablaba un poco de cuestiones económicas, técnicas, de proyectos, de, sobre todo de cara a los próximos meses, al final de esta legislatura. Pero vamos a hablar ahora de presente y también de futuro, lógicamente, porque en la Delegación de Turismo también hay proyectos, muchísimos proyectos, y en la de Comercio, ambas delegaciones, Marisol es la responsable, pues evidentemente ahí hay mucha materia que comentar. Marisol, gracias por acompañarnos, buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues estamos aquí en el balcón del Ayuntamiento, en pleno corazón de Viveiro, y vemos, bueno, pues turistas que ya empiezan a moverse, gente que está paseando por aquí. Es decir, sin duda, entiendo que el turismo es uno de los motores importantes de Viveiro, ¿no? Motores económicos.
Definitivamente. Es uno de los motores económicos más importantes para Viveiro, no solamente a nivel hostelero, sino a nivel comercio, a nivel todo en general, porque el turista pues deja dinero en todos los sectores.
¿Cómo se está comportando este año el turismo a pesar del COVID?
Bueno, pues a pesar del COVID estamos impresionados, porque desde el 16 de junio es un hervidero de gente la que está viniendo continuamente, y las estadísticas lo avalan, porque hablando con la técnico de turismo me comentaba que en los 10 años que lleva ella en la oficina no recuerda la tanta cantidad de gente como la que está pasando por la oficina de turismo, sobre todo los domingos, porque antes pues los domingos era cuando se marchaba la gente y entonces era el día de menos trabajo, pero dice, claro, que ella no recuerda en los últimos 10 años, en esta época del año, tantísimo volumen de turista. Y si hablamos, es verdad que hablando con los hoteleros, efectivamente me confirmaban que la capacidad hotelera está casi al 100%.
Sí, es decir, hablamos de turismo, pero no de turismo, por así decir, de la provincia, sino de turismo de otros puntos de España, del extranjero, que se acercan a Viveiro.
Sí, efectivamente. Aunque sí debo de hacer hincapié que este año tenemos más turismo nacional que teníamos otros años. Otros años pues teníamos mucho turismo extranjero, sobre todo francés, alemán, belga. Claro. Este año sí que nos estamos concentrando bastante en el turismo nacional, pero bueno, todo el turismo es bueno independientemente de dónde proceda.
Evidentemente, un poco eso, bueno, yo creo que usted nos lo confirmará o no, que la razón de esto será seguramente las ganas que tenemos de salir, Claro, salir al extranjero es más complicado, pues hacemos turismo interior y además venís aquí al norte, pues con tanta naturaleza, con tanto aire libre, con tanto bosque y con tanto mar, pues parece que es un sitio como más seguro, ¿no?
Sí, totalmente. De hecho, mucha de la gente que viene, lo primero, hablando así con diferentes turistas, igual tú te sientes como un poco responsable por el clima, entonces siempre haces hincapié y pides como disculpas porque esté nublado y lo primero que te dicen es, por favor, necesitamos este clima.
Respirar.
Sabemos lo que es dormir desde que estamos en Viveiro.
Claro.
El hecho de poder ponerte una rebequita, de poder taparte con un nórdico, es importantísimo para nosotros. Entonces, la gente en realidad, a pesar de que la gente local se cree que es muy importante el clima, es importante, pero no tanto, porque la gente valora y agradece muchísimo el clima que tenemos en Viveiro. Viveiro es de los municipios más importantes de la Mariña Lucense. Tiene un casco histórico muy completo, tiene una diversidad de diferentes tipos de turismo que puede ofrecer al turista, entonces pues la gente queda muy contenta y la gente repite, normalmente la gente repite.
Estamos hablando con Marisol, la técnico de la concejal, en este caso la concejal de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Viveiro. ¿Y sabe de lo que habla? Bueno, pues que evidentemente ostenta esa delegación, pero es que además es hostelera. Por lo tanto, usted lo vive en primera persona.
Sí, efectivamente. Sí,
o sea, tiene, digamos, un establecimiento
turístico.
Entonces, y bueno, ahí está observando que ese turismo es turismo nacional, ¿no? Mayoritariamente.
Efectivamente, mayormente turismo nacional. Al igual que hace un par de años teníamos, como bien he dicho anteriormente, bastante turista internacional, este año nos estamos dando cuenta que es más bien turismo nacional. De hecho, en la oficina de turismo sí se hacen encuestas porque la gente que pasa por la oficina se le pregunta a todo el mundo de dónde procede y sí se hacen estadísticas y un recuento al final de la temporada y lo que llevamos de mes la mayoría es turismo nacional.
¿Y ese turismo nacional llega a Viveiro sabiendo exactamente lo que... Es decir, cuando preguntan ahí, por ejemplo, en tu establecimiento, bueno, ¿qué nos recomiendas? ¿A dónde vamos a ir a ver? ¿A dónde vamos a comer? Digamos que traen ya un conocimiento más profundo que ese turista que traía antes, que venía de más lejos.
Pues sí, lo traen, porque yo hablo con cada uno de ellos y todos me hacen hincapié. Sí, sí, ya nos hemos hecho los deberes antes de salir de casa,
claro.
Es lo primero que me dicen, ¿no? Aparte de que, bueno, ahora tenemos la app que se puede descargar.
Ajá.
Tenemos también...
¿Cómo se llama la app? Para que...
Viveiro Turismo.
Viveiro Turismo.
Viveiro Turismo, tenemos el código QR que también se puede descargar, entonces bueno, eso ya lo ofrece el establecimiento, con lo cual la gente ya, mucha gente ya no pasa por la oficina de turismo, ya descarga directamente el código QR o baja la app de Viveiro Turismo y ya se va informando, ¿no? Lo que sí te preguntan, ¿dónde se come bien? Y la respuesta siempre es la misma. En Viveiro se come bien en todos
los
sitios.
En cualquier sitio,
prácticamente,
¿no?
Da igual donde coma, en todos los sitios van a comer bien.
Claro, claro. Oye, Marisol, entonces, bueno, pues partiendo de esa base de que es la técnico de turismo y que además, como, digamos, hostelera, pues tienes que recomendar a los turistas que están en tu establecimiento que visitar, ¿qué nos recomiendas?
Pues mira, visitar primero el casco histórico. De hecho, se están haciendo visitas gratuitas durante todos los días de la semana. Cada día se hace un tipo de visita diferente. Rutas de senderismo por el río Landro, a San Roque, a Montefaro, a la Insua. En el Vivertren se hace un recorrido por Celeiro y también por la playa de Covas, a Souto da Retorta. Paseo fluvial del río Landro, o sea que una infinidad de cosas que se pueden hacer.
Vamos, en definitiva, que un turista que venga aquí a pasar una semana, 15 días, prácticamente cada día puede hacer una actividad diferente.
Exactamente, yo tuve unos clientes que estuvieron 4 días y el día que se despidieron me dijeron, definitivamente tenemos que repetir porque de todo lo que nos has dicho que podíamos hacer nos quedaron bastantes cosas pendientes.
Claro.
O sea que 4 días en Viveiro no llegan a nada, recomiendo que como mínimo vengan una semana.
Una semana.
La gente de Viveiro es gente muy acogedora, es gente que te hace sentir muy en casa. Entonces, los visitantes que vienen a Viveiro suelen sentirse cómodos, suelen sentirse a gusto.
Sí, sí, sí.
Luego tenemos las playas urbanas, como bien explicó la alcaldesa, lo tienes todo a pie de calle. El casco histórico a 20 minutos andando, la playa urbana, te puedes desplazar a Areo, otro tipo de playas salvajes que tenemos en los alrededores, o sea que hay infinidad de cosas.
Marisol, aparte de responsable de turismo en el Ayuntamiento de Viveiro, es también la responsable de comercio, y el comercio, si decíamos que el turismo es una pata fundamental de la economía, hombre, pues el comercio yo creo que es la otra, ¿no?
Efectivamente.
Porque el comercio de Viveiro desde siempre ha tenido una tradición, un peso, una categoría, una calidad que me imagino que sigue manteniendo a pesar de las dificultades, ¿no?
Sí, efectivamente, el comercio de Viveiro es muy importante. Ahora mismo no lo están pasando bien.
Claro.
La verdad que el comercio está sufriendo muchísimo. Me da mucha pena porque tenemos tiendas espectaculares y de hecho la gente que viene de vacaciones a Viveiro es una de las cosas que resaltan, pues la variedad de tiendas que tenemos y tenemos que apoyar al comercio local, es importantísimo apoyarlo, porque sin el comercio local Viveiro ya no sería igual. Es lo que digo, que es un casco histórico muy completo, una ciudad medieval con un casco histórico muy completo.
Efectivamente, y no podemos olvidarnos, bueno, este es un año especial, el pasado también, pero bueno, esto lógicamente cambiará y recuperaremos el viejo esplendor, por ejemplo, de las procesiones de Semana Santa. Por la Semana Santa de Viveiro, esas son palabras mayores.
Pues para mí, importantísimas. Yo me acuerdo de venir de vacaciones y nunca era capaz de ver todas las procesiones. Y me acuerdo mi primera procesión que me decían, buf, te cansarás de procesiones. Claro. Yo, los años que llevo de concejala, que son 6, he ido a todas las procesiones todos los años. Uh-huh. Y lo pasé muy mal el año pasado por no haber ido. Claro. Por primera vez en mi vida, cuando fui a mi primera procesión, comprendí exactamente lo que sentían los sevillanos cuando los veía llorar en la tele, que yo pensaba, pues, a ver, llorar con
que exageraban un poco,
efectivamente,
parecía, ¿no?
Pero yo lo sentí porque se me ponía la piel como escarpias, escuchando la música, los santos, todo el entorno en general.
Efectivamente. Bueno, ahí digamos esa gran aglomeración en Semana Santa, ahora en verano lógicamente, y los servicios de Viveiro, digamos, ¿están preparados para acoger esa avalancha de turistas, de personas que vienen aquí de forma puntual?
Sí, están preparados porque los servicios de Viveiro son muy profesionales. Yo considero que los hoteleros, la hostelería, todos son muy profesionales. Yo creo que sí están preparados y deseándolo. Y en una cosa que me gustaría hacer hincapié, Viveiro también es de los pocos municipios que tiene parte del turismo desestacionalizado, porque hay importante. Muchos municipios que sí tienen que cerrar sus hoteles a lo largo del invierno, pues a lo mejor desde marzo, desde octubre hasta Semana Santa, o hasta marzo, incluso hasta mayo. En Viveiro no ocurre eso. En Viveiro tenemos turista de fin de semana a lo largo de todo el año. Claro. Turismo de cercanía, pero es turismo, sin duda.
Sí.
Y se trabaja bastante bien, sobre todo en los puentes, Puente de la Constitución, Puente del Pilar, todos los puentes carnavales, Reyes. Trabajamos bastante bien, entonces considero que Viveiro sí está empezando a desestacionalizarse bastante bien y que seguirá en esa línea. Entonces cualquier tipo de turista, puede venir el turista a lo mejor con más potencial económico, como el turista que a lo mejor no se puede permitir en un día a día gastar una cantidad de dinero, pero puede venir igualmente. Tenemos también el camping. Mucha gente que viene de camping. Tenemos espacio para autocaravanas. Hay mucha gente que también viene de autocaravanas, que también es turista importante, porque la gente que viene en autocaravanas invierte en los supermercados, en el comercio local, en las tiendas,
etc. Está consumiendo, lógicamente.
Efectivamente, está
consumiendo. Y hay otro evento que, bueno, tampoco se ha podido celebrar, pero que se retomará, que es el Festival de Rock Internacional. Que también es, digamos, una forma de poner a Viveiro en el mapa importantísima.
A ver, todo lo que ayude a poner a Viveiro el mapa es importante, pero sí, evidentemente, el Resurrection Fest, que es a nivel internacional, que ya todo el mundo lo conoce, en todos los países del mundo, pues es importantísimo, claro que sí. Además, un mínimo de 80 a 90 mil personas que pueden venir a asistir a ese festival, ¿no? Entonces, esa gente pues también tiene sus familias, que también les comentan, y que luego las familias vienen y pasan.
Sí, la cantidad de fotos, de comentarios, de tweets que se comparten esos días en las redes sociales a nivel mundial es impresionante.
Es impresionante, totalmente.
Pagar todo eso a base de publicidad sería impensable. Con lo cual es una inversión, vamos, sumamente rentable e interesante.
Exactamente, sí.
No sé, Marisol, si quieres añadir algo más.
Pues no, lo único que me gustaría añadir es que animo a todo el mundo que venga a visitar Viveiro, porque la persona que viene a Viveiro, es muy raro que esa persona no se vaya encantada. Por eso digo que todo el mundo es bienvenido y que la persona que venga no se va a arrepentir.
Sí, que va a repetir seguro, y esa es, digamos, la mejor publicidad. Es decir,
Totalmente.
Eso es lo que importa, que el que esté aquí se marche con tristeza porque quiere volver.
Efectivamente.
Pues Marisol, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Y bueno, vamos a esperar a que todo esto pase y mientras
vamos
a seguir disfrutando de Viveiro.
Efectivamente. Muy
gracias.
Bien, muchas gracias.
Bien, pues todo el mundo, desde luego, nos vamos encantados. Si visitamos Viveiro, no te lo pierdas, la ciudad de Olandro, en uno de los extremos de la Mariña Lucense, fantástica de ver, vivir, disfrutar, tiene un poquito de todo. Y ahora se nos acaba Costa Viva, pero en un ratito seguimos actualizando la información. Recuerda, a partir de las 2:20, ahora llega el tiempo de mediodía con Antonio.